Hola, hola gente linda y buena de la transmisión en vivo del internet. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Estamos acá nuevamente transmitiendo en vivo y en directo desde Mordor con los resultados y con lo que ha pasado, las cosas que parecen ya definitorias, ¿no, Hugo? Esta es una hipótesis que ya, o sea, yo la firmo, me parece que Ale también la firma, tú nos confirmas en breve, pero yo creo que ya Lescanor va a ser el nuevo presidente del Perú, tío.
Hola, ¿qué tal, mi hermano Charlie? Hola, Ale, ¿qué tal? Bienvenida a esta transmisión moloquial. Evidentemente, el fin de semana pasado era el cumpleaños de Charlie O. No es que no hayas estado invitada, pero creo que el perfil era otro, ¿no? Obviamente tú tenías cosas más trascendentes que hacer que venir aquí a libar con estos cuatro muchachones. Pero sí tenía que decir, Charlie O, noticia importante hoy día. Carlos Zambrano fue expulsado en el superclásico River Plate. Paréntesis chiquito. Y vamos de frente al tema, Ale, porque han salido las encuestas y ya parece que sí o sí, a.k.a. Lescanor, obviamente una referencia al personaje Escanor de Seven Deadly Sins, un anime que por ahí, la primera temporada estuvo interesante y la segunda, la tercera bastante mediocre. Ale, píntanos la cancha. ¿Qué cosas se pueden, qué conclusiones se pueden ir sacando ya de estas dos últimas dos encuestas, ¿no? La de creo que es la de Datum y la del IEP. La de Datum incluso es con ya simulación de voto, ¿no? Con
cartilla. Sí, la de Datum fue como que el martes, creo, la que se publicó en Perú 21, ya mostraba una tendencia, entre comillas, la de IEP y ahora la de Ipsos, que ha salido, que es un simulacro de votación, algo mucho más real y mucho más concreto también. Y claro, o sea, la primera conclusión es que no hay tendencias políticas, no es que Lescano esté a la subida, Forsyth esté a la baja. En realidad, los números son tan pequeños y se mueven tan dentro del margen de error que es imposible, como para un opinólogo serio, decir, ah, ya, sí, aquí, cantadísimo, López Aliaga y Lescano viene a segunda vuelta. Es una presunción válida, porque tiene mucho dato para validarla. Yo también veo la fotografía del momento y digo, pues Lescano tiene una diferencia importante que lo posiciona antes que otros candidatos y podría tener una segunda vuelta, pero en nuestro país es tan impredecible que cualquier cosa puede pasar.
¿Te vas a poner
pasar,
en ese, ¿no?, plan? Yo sí creo que lo de Lescano está cantado, o sea, yo sí creo que yo creo que lo de Lescano está, así me digas atrevido, claro, y tal por mandar.
Habló Carlos Orozco hace dos meses, la candidatura de López Aliaga es, ¿no?, como que por ahí intrascendente, no pasará mayores, ¿no? Charlie, ahora te animas a decir, ahora vas a quemar a Lescano.
¿Va a ser presidente o no va a ser presidente López Aliaga?
¿López Aliaga? Sí. No. Pero entonces, su candidatura no es intrascendente.
No, yo no dije otra. La palabra que usé no fue intrascendente, fue anecdótica. ¿Va a ser una anécdota o no?
Ahí eso está. Sí es cierto. Sí. Pero yo sí creo que un 99% probable es que Lescano pase segunda vuelta, e inclusive, como lo ha sacado El Comercio, que él sea el próximo presidente del Perú, ¿no? Porque en todos los escenarios él gana. O sea, no hay ningún escenario. O sea, contra Keiko gana Lescano. Contra Forsyth gana Lescano, por poco, pero gana. Contra López Aliaga también gana Lescano, porque nadie va a querer que Rafael López Aliaga sea presidente. Contra Verónica Mendoza gana, a pesar de que los dos tengan un discurso pro-izquierda, también gana Lescano, ¿no? Por el hecho de ser un político de tantos años. Entonces, contra Julio Guzmán obviamente va a ganar, ¿no? Entonces, contra los otros...
No sé por qué siquiera comparar ya con Julio Guzmán, ¿no? Ya sí, mejor entonces sí. No, hablemos contra Pedro Castillo también, comparemos, ¿no? Contra Pedro Castillo gana Lescano.
Peter Castle,
¿no? Pero ¿sabes qué es lo más claro de estas encuestas?
Que la gente odia el Partido Morado.
No, que el próximo congreso va a ser insufrible, o sea... Es un archipiélago de intenciones, pero no, o sea, pensamos, o sea, yo, bueno, la verdad, mi ingenuidad también, ¿no? Podemos pensar de que la gente aprende las lecciones, ¿no? No hay que votar por partidos como que tan disímiles entre ellos mismos, pero en realidad, o sea, este congreso sigue estando puntero a Acción Popular, el FREPAP no es una anécdota, o sea, de lo que antes decían, no, el FREPAP la gente votó por meme, votó porque no quería votar por ninguna propuesta seria, pues no, o sea, se consolida en Datum con 8% y aún así en Ipsos también está, como, o sea, pasa la valla, ¿no? y Juntos por el Perú y el Partido Morado están muy abajo. Entonces son partidos que representan, entre comillas, posiciones democráticas, siguen estando en minoría frente a las bancadas tradicionales, claro, la pero, bancada golpista,
Ale, eso es democracia al final.
Sí, y es lo que dice el pueblo, ¿no? Entonces, o sea, algo que también se reconfirma es que nosotros estamos aquí en YouTube desde nuestra comodidad debatiendo por los candidatos políticos que quizás no tienen tanta simpatía con la gente, ¿no? O sea, el escándalo tiene una abrumadora simpatía en el sur y eso es innegable, y por más que Verónica Mendoza haya salido con Evo Morales a decir, oigan, yo también represento al sur, no ha podido hacerlo, ¿no? Entonces, ahí está.
Eso, esa entrevista de Verónica Mendoza con Evo Morales me llamó mucho la atención. Por ahí, desde la lejanía, desde mi limeñismo absurdo, yo decía, ¿cuál es la lógica detrás de eso, no? Y una vez que empecé a ver la entrevista, ya entendí por qué, ¿no? Lezcano evidentemente ha hackeado, Lezcano que es de Puno, evidentemente ha hackeado el voto duro de Verónica Mendoza, especialmente en el 2016, el sur, Arequipa, Cusco especialmente. Entonces, de una u otra manera, traer lazos con Evo Morales, desmitificar algunas cosas de la nacionalización del gas, aunque creo que Evo Morales dijo, oye, no es que no hayamos nacionalizado, fue algo miti-miti igual con la empresa privada. Entonces, por ahí ir a tender ciertos puentes, pero claro, no es que sea una entrevista que haya pegado o que haya tenido, evidentemente, rebote en otros lados, ¿no?
100%, sí, aparte Hugo, que acá hay un comentario, dice Ítalo Tapia, señores, un mes es demasiado tiempo en Perusalén, como bien decía, le dice el señor Charlie O. Ajá. No debería aventurar un pronóstico tan atrevido como que ya pasó a segunda vuelta, puede subir algún pitufo. Bueno,
eso es Charlie, eso es lo que aquí tengo, yo no creo, aquí tengo la data.
Es Lezcano, ¿no?
¿Ah? Aquí tengo la data, Charlie. Dígame. ¿Te acuerdas que justo estábamos comentando antes, las últimas encuestas del 2011 y el 2016? Charlie, vamos al 2011. En el 2011, la última encuesta, por ejemplo, de Datum, antes de la primera vuelta, tenía a Ollanta con 24, a Alejandro Toledo con 20, ahí nomás a Keiko con 19, a Pedro Pablo Kuczynski con 18 y a Luis El Mudo Castañeda con 14. Están obviamente mucho más pegados y hacia arriba, ¿no? O sea, si comparamos, evidentemente hay una diferencia. Y la última encuesta, el 1 de abril de 2016, de Datum, tenía a Keiko Fujimori con 36%, a Pedro Pablo Kuczynski con 18%, a Verónica Mendoza con 14.8%, al tío Barrenchévere con 9.3%, evidentemente ya en franco descenso, Alan García 3.4% y Gregorio Santos 2.1%, ¿no? Entonces, uno podría decir que sí, las cosas en el Perú son impredecibles, cosas locas, a cualquier candidato está a una frase de ser malinterpretada o bien interpretada, de subir o bajar, pero si ves las tendencias, básicamente lo que siempre te pinta la última encuesta con lo que termina pasando en primera vuelta, tiene cierta correlación.
Siempre, ¿no? Sí.
Están a un chicharrón de perder la candidatura, ¿no?
Tal cual. ¿Qué tendría que decir Lezcano para perder ese lugar que Charlie ya menciona sí o sí segunda vuelta?
Lo que a Lezcano creo que, aparte de su simpatía en regiones que están fuera del, o sea, claramente el voto limeño es una lágrima. Bueno, no es una lágrima, es importante porque son 11 millones, pero claro, más vale también el trabajo en otras regiones. Lezcano hizo bien en, aunque sea como saludar el deslinde con Merino, ¿no? Y con todo el golpe que sucedió en noviembre. Entonces, por más de que Lezcano no pueda como votar a Merino ipso facto del Partido Acción Popular, creo que lo ha favorecido el hecho que él se deslinde públicamente de él. Pero ahora, hasta en eso te das cuenta, y a mí es lo que me da como, me cruza un poco, es que si él en su propio partido no puede poner orden, siendo él la figura que está llevando la candidatura presidencial, o sea, ¿qué te esperas de esa bancada? Claramente, mejor dicho, de ese gobierno, ¿no? O sea, yo siento verdaderamente que Johnny Lezcano, por más que sea un candidato que tiene una trayectoria política amplia, más amplia que los otros contendores, no tiene esa actitud de fuerza que necesita el Perú hoy, por la crisis en la que estamos hoy. Pucha, a mí me da un poco de tembladera.
Vamos al tema de que mencionabas sobre el Congreso, Ale. A mí me da la curiosidad, con el porcentaje que está en los últimos sondeos que presenta Julio Guzmán, a ver si nos aclaras cómo funciona esto para que la gente lo tenga claro.
Así es.
¿No pasa la valla electoral, 5%, y no mete a nadie en el Congreso?
Si es que no pasa la valla 5%, sí, pero creo que lo vi con 5.6, la encuesta de Ipsos, porque acuérdate que lo de Ipsos es un simulacro de votación. Sí. Entonces, el simulacro de votación los votos blancos no viciados ya los reparte, ¿no?
Pero 5.6, 5.6 es aprobar con 11, a falta de un mes es así está.
Es para que entre su cel y por ahí uno que otro influencer más y dejamos de contar, pues, ¿no?
Está de bajadita, sí. Además, ¿no? Porque un día antes en lo de la, en el sondeo de la República ya tiraba 2 puntos y pico, o sea, ya esa candidatura está yéndose para abajo y en realidad claro. Varios hablaban de que la plancha al Congreso, de lo que tú mencionabas, la preocupación de meter congresistas que de repente den ciertas garantías, se estaría acabando. ¿Crees que además, adicionalmente del Partido Morado, qué sé yo, entre los que están liderando las encuestas, digamos, entre el Escanor, entre por López Aliaga y tal, hay congresistas en esas planchas por ahí con cierto renombre, con cierto catálogo, cierto documentados al menos?
Yo creo que muy poco, la verdad. No conozco hasta ahorita, es un gran error de la prensa. Bueno, siempre cae en eso, la verdad. Es que, ¿quiénes están postulando por el FREPAP?
Claro.
I don't know.
O sea, y ojo que no solamente... Los tíos, porque yo
sí,
sé
todavía,
que...
todavía Cifuentes no ha hecho ese especial en la encerrona, ¿no?
Y eso falta. Que el FREPAP no está postulando presidente, solo está postulando Luis al Congreso, y aún así claro. Con esa deficiencia tiene un porcentaje que lo posiciona por arriba de otros partidos que sí tienen como que han tenido como que más presencia en medios, ¿no? Entonces, obviamente que el FREPAP es súper hermético, a mí me consta porque yo he hecho notas sobre el FREPAP y he querido contactarlos y la verdad es que para que hablen, no hablan nunca, a ellos no les gusta salir en medios, pero bueno, entonces como que no sabemos quiénes son los congresistas del FREPAP. Ahora hay otros partidos en los que tampoco conocemos mucho, entonces estamos creo que enfrascados en nuestra burbuja de influencers o de tuiteros o de instagramers, y en verdad ninguno de ellos va a pasar la valla, ¿no? Es algo duro, pero es cierto, o sea, otra vez de nuevo,
de alguna manera
nos estamos mirando también, al ombligo.
Sí, Charlie, ahí yo tendría que comentar, Ale, la encuesta de IEP tiene a Johnny Lejano con 13, a Rafael López Aliaga con 9, a Keiko con 7.2, a Verónica con 7 y a George Forsyth con 6.8. Pero la encuesta de Datum sube y trepa a George. ¿A qué crees que se deba esto?
Es
tanta diferencia entre una encuesta y otra.
Es casi el doble,
¿no?
Es una locura. O sea, sí. Casi, literalmente es casi el doble.
George Forsyth tiene 6.8 en el IEP y en Datum tiene votos emitidos 11% y 13.9, casi 14%.
Ojo,
¿no?
Hugo, que la de Datum es con cartilla en mano. O sea,
así es.
La de Ipsos, perdón. ¿Qué deberíamos leer en esa? Que que la gente,
dice, ah, ¿verdad? Que él es el arquero de Alianza. Ah, ya sí. Voy a votar por él.
Ah, ¿verdad? Claro. Que es churro. ¿Votemos por él o cómo es?
Recordamos que la cartilla de votación tiene la foto del candidato presidencial y tiene el logo del partido. Entonces, de hecho, que eso es... La verdad es que yo no, o sea, tendría... no me atrevo a decir la razón por la que tiene casi el doble ahí. Sí me parece que es un dato importante el decir que es una cartilla de votación, es un simulacro de votación, es mucho más real, cuenta con los votos de blanco viciado ya... pero lo que podemos entender
blanco
es
blanco viciado
que...
es él también, pero bueno.
Igual el blanco viciado gana en esas elecciones, ¿no? Por sobre todas las cosas. Entonces, pero lo que sí nos puede, o sea, lo que no pequemos de ingenuo, sobre todo en la última recta, es que cada medio va a impulsar, o mejor dicho, va a sacar a relucir cosas, ¿no?
Ajá.
Dependiendo del candidato, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos de que los medios están súper enfocados en sacar las cosas de López Aliaga, tiene 38 millones de deudas, le debe 38 millones de soles a la SUNAT. Entonces, ese ímpetu por investigar sus casos creo que no es gratuito, ¿no? Entonces,
claro.
Podemos ir, ¿no? Entonces, tenemos en la candidatura de Johnny Lescano, por más de que venga de un pasado de una bancada golpista, también tiene una alianza, qué sé yo.
Totalmente.
Tiene un entramado, pero
sí, o sea, uno podría decir que por ahí evidentemente, o sea, digamos, por ahí se colaría, ¿no? La idea de que por ahí el comercio le tiene cierta simpatía a George Forsyth, que la República le tendría cierta simpatía a Verónica Mendoza, que evidentemente Willax le tendría una cierta simpatía a Rafael López Aliaga, y así vamos yendo medio por medio.
Yo estoy,
¿no?,
viendo al respecto, viendo el termómetro de los comentarios, y leo con mucha ternura a varios votantes, algunos que se señalan abiertamente votantes de Porky, ¿no? Y que hablan de cómo se le acabó la mamadera a los progres, dicen, fue la izquierda, y lo veo con ternura, porque realmente este país, sí, o sea, eso no es tan fácil, pues, ¿no? No es tan fácil, pero bravazo que crean eso, amigos. Ruth Arana,
claro,
dice, Ale, ¿confirmas que el próximo Congreso tendrá 40% de representación de AP. Lanza tus pronósticos.
Sí, no sé, no conozco la cifra repartidora como para dar ahorita un número, pero sí sé que va a ser una bancada mayoritaria que, por ejemplo, si es que vemos el pasado de Acción Popular, con quienes suele aliarse en el Congreso, o sea, basta que Acción por el Progreso, que creo que es el segundo o tercero, le diga ya, hacemos alianzas estratégicas y ya tienen la mayoría del Congreso, ¿no? Que es algo que puede pasar, y recordemos también cuál es la bancada de Acción para el Progreso, por Dios.
Sí, también habría que mencionar que de una u otra manera, así como nosotros no nos, o sea, incluso para empezar el debate, ¿no? Sobre el tema del conflicto armado interno de los 80s y 90s, dice, oye, ¿conflicto armado interno o terrorismo? Ahorita también va a tener ese otro debate en decir como, oye, el partido golpista, pero si fue 100%, si ni siquiera nos podemos poner, ¿no? En una igualdad de por lo menos términos para iniciar un debate, esto se va a complejizar aún más, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que ahora estas encuestas tienen el 20% de no saben opina, y yo creo que fácil, y ese 20% va a ser la gente que no va a ir a votar. O sea, el nivel de ausentismo va a ser muy grande en estas encuestas. Entonces yo hasta incluso me pongo a pensar y digo, ¿y si no voy a votar? No, no sé, me pongo en ese plan. Evidentemente voy a tener que cumplir, voy a tener que ir forrado, así como si estuviera en Chernobyl, triple mascarilla. Ajá. Pero obviamente, o sea, no me nace, y creo que ese también va a ser un movimiento que va a cobrar más fuerza. Evidentemente, si es que las vacunas no están llegando y se están demorando, evidentemente, más de la cuenta, y no tenemos, creo yo, todavía un cronograma con fechas claras.
Aquí hay un comentario de Chongastic, dice, Ollanta tiene que ir a mecharse a Huilas para subir. Se habló recientemente de un resurgimiento de Ollanta, o de alguna manera, Hugo, la verdad, un poco lejos. Yo también tengo una duda, ¿cuándo viene el debate entre Julio Guzmán y Ciro Gálvez? Ojalá que haya pronto. vamos a ver ahí qué más la gente está con los comentarios diciendo o preguntando por casi inexplicable, dicen algunos, que Lezcano esté tan arriba. Hay de todo, ¿no, Hugo Les?
Sí, Charlie. Sí.
Yo ahí, ¿saben qué? Me atrevería a decir en vivo y en directo que, ajá, o sea, yo en la primera vuelta voy a votar con convicción, creyendo que el Perú necesita un presidente democrático, un presidente que escuche, que un presidente que tenga una visión de la economía, que se asemeje a lo que necesita el país, etcétera, con convicción. Pero ya, si en la segunda vuelta pasa en la que se aliaga y pasa Johnny Lezcano, voy a votar en blanco, porque en verdad porque eso del mal menor verdaderamente creo que ha sido un rezago nuestro. O sea, vivimos resignados al que represente menos la dictadura, al que represente menos un golpe a los derechos y las libertades. O sea, vivimos resignados a eso, y saben que yo ya me harté. O sea, simplemente si es que dos opciones que no considero democráticas pasan a la segunda vuelta, No, o sea, no puedo ir en contra de mis principios y votar por un candidato que representa una bancada golpista, y tampoco puedo votar por un candidato que representa el ultraconservadurismo, ¿no? O sea, no lo hago. Mi estómago no me lo permite. Sí,
o sea, yo te debo decir que yo, que he vivido más años que tú en el Perú,
yo que tengo más edad.
Esa sensación de frustración, no, se te va a ir con los años y ya vas a reírte de todo. Igual yo tendría que decir que fue la misma sensación que yo tuve cuando fui a votar por PPK y por Verónica y por Keiko en esa segunda vuelta, de todas maneras. Pero yo creo que no, o sea, yo creo que sí hay que votar por alguien, caballero, yo no iría, no me pondría como Mo, Jaime Bailey, no, el voto blanco, el voto limpio, ¿te acuerdas en esa época del francotirador?
Sí. A él le dijeron el voto blanco era el voto gay. Hugo, en una segunda vuelta hipotética entre Lezcano y López Aliaga.
Sí. ¿Por quién? Sí. ¿Quieres que me queme?
O sea, ¿no? Si las elecciones fuese mañana.
Ya. Yo, Lezcanor.
Yo también, 100%.
Sorry, hola Celeste, pero no la hago, en verdad. O sea.
Oye, ¿sabes qué es lo más gracioso? ¿Sí? ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que estoy viendo que los mismos que ponen Hola Celeste en los comentarios son los que ponen Ale Roja o como que
Están para el payaseo. No te puedo tomar en serio a alguien que es, o sea, bravazo que votes por Porky, por todos los personajes de las caricaturas. Pero en realidad, Ya que seas fanático, pues terrible Gil, pues, ¿no? Sigamos con lo.
Charlie, pero oye, yo voy a ser el único que me voy a quemar.
No, yo te estoy diciendo.
Tú no vas a responder.
Segunda vuelta, Lescano, Porgy, Lescano 100%, o sea, ni lo dudo.
Ah, 100%. Igual sí. Yo diría, o sea, no sé si llegaron a ver la entrevista Ollanta Humala de Marcos y Fuentes, pero ven, yo digo, ya, pues, ¿por qué no le dimos una segunda oportunidad a Ollanta, no? Si se le dimos a Alan, ¿por qué no a Ollanta? Ya, pues, ¿no? Pero muy tarde, pues, sin el dinero del Partido Nacionalista en su mejor momento, sin Fabre detrás, Ollanta Humala, ¿ves, no? Y la campaña, si ha sido paupérrima para todos, la de Ollanta Humala ha sido ya, oye, pues, ¿no? O sea, el gran movimiento fue ir a Marcos y Fuentes en el lado, faltando un mes, qué abusivo, ¿no?
¿Y qué tal que nos hemos dado cuenta que las campañas políticas, o sea, el marketing político, la comunicación política en estas elecciones han sido, pero una bazofia, o sea, verdaderamente no hay en el Perú estrategas políticos,
o sea, ya no había plata para traer a Fabre y fue.
Sí.
Verdaderamente,
pero para mí la mejor para mí es la del Lescano, que no ha gastado ni un mango y está arriba. Porque no he visto ni un comercial, no he visto nada del Lescano. Porque se ha movido bien. La peor para mí es la del Partido Morado. O sea, no puedes ser un candidato que hace 4 meses tenía todo para ganar. 4 meses después estás peleando con Ciro Gálvez. O sea, estás viendo si que pasas la valla. Ya está tus congresistas perjudicados. O sea, tienes que haber hecho todo mal. O sea, contrataste todo mal. Todo lo que pensaste que podía funcionar no funcionó. Todas tus ideas políticas son un desastre. Toda tu estrategia es un desastre. Todo lo que craneaste, todo tu equipo de lujo, todo fue un desastre. O sea, yo creo que honestamente Guzmán, después de esto ya, mano, una es una empresa, no sé, o sea, ya fue, ¿no? Creo.
Y eso que tienen el mejor plan de gobierno, o sea.
Y tal cual, y la Pacífico sacó y dijo que ellos eran el mejor plan de gobierno, acorde a los estándares de la ONU y tal. No puedes estar así, o sea, esto es una desgracia realmente, ¿no?
Bueno. Pero ¿saben qué? Ojalá que en las próximas elecciones el Partido Morado, o sea, a mí me encantaría, por ejemplo, ver a Flor Pablo como candidata, okay. No, porque el Partido Morado, o sea, fuera de vainas, más allá del bullying y del chiste y todo eso, me parece que es uno de los pocos partidos que representa una opción democrática, ¿no? O sea, por lo menos está fundado con firmas verdaderas, ya, ¿no? Como okay. Podemos.
Que... Me llama la atención que hace bastante momentos estás esbozando esa misma idea y me consulto yo. O sea, Acción Popular, ¿no te parece un partido democrático?
Acción Popular me parece un partido que ha perdido su esencia, ¿no? Que no tiene, como el mismo León y Lescano lo ha dicho, no tiene una ideología política definida, no tiene un equipo técnico que esté detrás de su plan de gobierno. ¿Quién los asesores en economía? ¿Tú los conoces?
No, pero es que...
No.
¿Sabes
no
quién es? Yo tampoco. No Entonces, ninguno. No se nota, no se ve que hay un partido político detrás de la propuesta de Johnny Lescano.
Tampoco conozco los del Partido Morado, ¿va? O sea, en general, o sea, vamos a ver a qué definimos como credenciales democráticas, al fin y al cabo, ¿no? O sea, sí. No sé.
Sí. Igual yo diría que, o sea, para las próximas elecciones municipales, el caballito tendría que ser Olivares, no para presidente de Barranco, no para alcalde de Barranco, que evidentemente la gana en 2 días, pero sí para alcalde de Lima. ¿No? Alcalde de Lima, el Partido Morado con Olivares, yo creo que podría ser un inicio de, obviamente, ¿no? Por ahí alguna figura interesante. ¿No?
Ojo que el precedente actualmente es que la última vez que escogimos un blanco para alcalde de Lima desapareció.
Ah, Muñoz, ¿te refieres?
100%.
Y que Muñoz...
Acaba de vender Lurín, acaba de vender el futuro de Lima, acaba de vender Lurín, el último pulmón que le quedaba a Lima lo vendió. Y hay
¿Puedes explayar eso, Ale, por favor?
Mira, no me atrevería a dar como el informe completo porque es una nota que todavía está creciendo, pero creo que los humedales de Lurín últimamente fueron concesionados para hacer una creo que centros comerciales ahí, no tengo bien claro el dato, pero sí, o sea, Lurín, los humedales de Lurín son el último espacio, como el último pulmón que tenía en Lima, ¿no? Dentro de tanta construcción. Entonces, ahí están, o sea, y tú dices, pero ¿cuál es el sustento técnico para esa medida? Ninguna. A eso me refiero con que Acción Popular no representa una medida que vele por el interés de los peruanos, ¿entiendes? Porque Lima, el alcalde limeño está legislando en contra de los limeños, o sea, ya, dispárate a la 100.
Pero vamos también, Muñoz, Muñoz ha saltado por todos los partidos, a estas alturas ya Lescano lo ha negado públicamente y dijo, lo vi un par de reuniones, creo que intervino una vez para decir presente y
ay,
se fue.
Es como cuando tú dices, no voy a volver con mi ex, así, lo mismo, y vuelves. Lescano dice, encontré Merino, que lo desprecio, que me parece que el golpe no sé cuánto, que Jorge Muñoz, que Barnechea, que Vitoso, que toda esa gente, ok, pero no hay nada concreto, ¿entiendes? Es eso, algo una voz para el público, una medida populista quizás, pero no representa nada concreto y yo verdaderamente estoy cansada de los saludos a la bandera.
Me gusta este
Jefferson Vergara. Charlie, Jefferson Vergara dice, ¿creen que Gotsoto ya fue? Acabo de verlo haciendo una campaña exitosa en La Rinconada, lugar con todos los problemas del mundo.
¿Quién es Gotsoto?
Hernando de Soto. Sí, bienvenida al internet peruano, vale, todo bien. Sí, tendría que decir que claro, creo que está en la nimiedad y evidentemente Hernando de Soto por ahí podría haber sido una, hablando eso de marketing político, había hecho una campaña mucho más interesante. Al inicio se pegó a Willax, de ahí trató de pegarse pues, ¿no?, a Rafael López Aliaga, de ahí deslindó. De ahí creo que lo más memorable, evidentemente lo venimos diciendo varias veces, es el baile que hizo con Chibolín, ¿no? Que sí. Lo sacó, de, por lo menos dio algo, un pintoresco. Igual mencionamos, Charlie, que mencionamos que Verónica Mendoza en las elecciones pasadas fue a Radio La Zona. Fue al programa de a bailar el canchiscanchi. Fue a Sin Medias Tintas a hacerle la luz ahí a mi compadre Aldo Mariátegui. Y fue, evidentemente, al programa de Carlos Álvarez a hablar y hacer chongos de la marihuana. Evidentemente, también hay que saber jugar a ese perfil.
Mira,
pues, ¿no?
Yo tengo dos cosas que rescatar de la campaña de Hernando de Soto. La primera, que es esto que hizo con López Aliaga de salir a respaldar, digamos, su queja contra la JNE. Me pareció excesivo que él se suba al carro a aplazarlo y todo eso. Me parece que todos los candidatos igual sí tienen que velar porque el jurado de las elecciones deje participar, porque es un derecho ciudadano participar en las elecciones. Y que luego, literalmente a la semana, salió a decir que López Aliaga es lo peor que le podría pasar al Perú por todo lo que pasó con la vacuna, ¿no? Entonces es como que esta inconsistencia de mensajes, o de, mejor dicho, de direccionar los mensajes, es lo que le juega en contra un poco a Hernando de Soto, pero... Algo que ha hecho Hernando de Soto, que creo que no ha hecho ninguno de los candidatos, es hablarle a los jóvenes que en noviembre marcharon en contra de la dictadura, en contra de los malos manejos, en contra del abuso, en contra de todas esas cosas, porque hace creo que un día o dos días vi un video donde Hernando de Soto le hablaba a los jóvenes que se han quedado sin estudiar por la pandemia, que están abrumados de créditos educativos. Entonces, verdaderamente, yo sentí que me estaba hablando a mí y no siento que ningún otro candidato me hable a mí, a joven de 25 años que está sufriéndola o que está como que harta del tradicionalismo. Entonces, no hay eso. O sea, es increíble que Julio Guzmán ni Verónica Mendoza, dos opciones que se perfilaron en noviembre como estar en contra de Acción Popular, hoy día pues tengan...
Creo que Verónica Mendoza entendió mal lo de la marcha y tal, ¿no? Ella entendió que la gente quería un cambio 180 grados, quería como de ir de un extremo al otro.
Solo eso, el hecho de ella pregonar la nueva constitución, solo eso me hace pensar que Verónica Mendoza no sabe leer la coyuntura política actual de los peruanos, no sabe decidir qué es lo mejor para los peruanos hoy. O sea, su campaña me parece, o sea, todavía no la entiendo, ¿no? O sea, si tú me dijeras, analiza la campaña de Verónica Mendoza, no entiendo cuál es su campaña, sí, sus discursos me parecen A, B, Z,
es que lo que
sí,
acabas
acá,
de decir me parece magnífico, Ale, porque se trata, esto al final es toma de decisiones, ¿correcto? Y tú bien lo decías, la lectura y toma de decisiones de Verónica Mendoza ahí termina diagnosticando que realmente no la tiene, o sea, no tiene esa claridad, no la tiene. Bajo esa misma circunstancia, yo estoy elaborando la misma crítica hacia el Partido Morado, o sea, este presidente, mira las decisiones que ha tomado y las decisiones eventualmente de Sagasti como representante también. Acá Jorge Meléndez de comentarios dice, Guzmán es un porigón, dice, el Pokémon sintético. Se pregunta, ¿sus benefactores lo mantendrán económicamente 5 años más? Yo creo que yo ahí coincido un poco contigo, fuera de broma, Ale, en que sí siento que el Partido Morado en esta continua, digamos, lucha de elecciones, debería buscar otro representante a la presidencia, ¿no? De repente Flor Pablo, de repente ir a convencer, a tirarle un centro a Salvador del Solar, sabe Dios, ¿no? Acá otra persona dice, Jay Sharaf, dice, Guzmán ha trabajado toda su vida, dice, el speech que no trabaja es un comentario sin fundamento y patético, ningún candidato trabaja estando en campaña. Correcto, pero nada más que su chamba de profesor con el estilo de vida que lleva, así medio que no hace match, ¿no?
Sí, igual también habría que decir que en esa simplicidad de mensajes, ahí es donde también López Aliaga es muy claro y muy prístino, ¿no? O sea, entras a la página web de López Aliaga o ves ahí una de sus entrevistas, es, mi rollo es hambre cero, trabajo masivo y postas médicas. Ah, ya, ¿no? Por ahí parece que hay algo más claro, en cambio, si diría... reduce las propuestas de otros candidatos, son más gaseosas, ¿no?
Es que lo que pasa es que este, como buen populista que es López Aliaga, da el eslogan, pero no da el sustento técnico. Entonces los otros candidatos que sí tienen como que un sustento técnico están que pierden el tiempo en explicar el sustento técnico y no el eslogan. O sea, algo que nos ha enseñado Fabre es que las propuestas tienen que venir con eslogan. O sea, de todas maneras, ¿no? Lo de Amazon me parece genial. Pero ¿cuál es el sustento técnico?
Tú a López Aliaga le dices, y el tema económico, y López Aliaga te dice, bueno, yo soy millonario y yo de eso sé. Ah, ya, bravazo, chévere, chorro, listo, todo bien. No, pues dice, yo hice hoteles, entonces bravazo. Ah, ya, bueno. Ya.
No, vaya, le dices, bueno. Y la vacuna, y la vacunación, ya, la vacuna es
para ver, no me jodas.
No. Claro. O sea, la vacuna de Chincha no tiene ensayos en fase preclínica, creo que recién no se ha terminado y me vas a decir que es lo que va a salvar el Perú en cuántos años, ¿no?
En realidad, están en fase hámster, según lo último que he visto, que ha sido la semana pasada, fue Manolo Fernández a Rey con Barba a hablar, pues no, que los hámster efectivamente están respondiendo muy bien, etcétera. Entonces, aquí probablemente al 2030 ya podamos probar en humanos.
Para cerrar esta transmisión que ya se ha dilatado, y gracias Ale por compartir esto, no me gustaría cerrar sin que nos comentes un poco de la última nota que has hecho, porque tú estás haciendo un seguimiento, un caso muy, muy que también está despertando
mediático,
bastante,
¿no?,
interés popular y es mediático, que es el caso de la viuda del queridísimo narrador deportivo Daniel Peredo, ¿no? El popular una más va a haber. Bueno, recordemos que la esposa está haciendo una demanda, si no me equivoco, contra Media Networks, la empresa donde trabajó, CMD, y Telefónica. ¿Puedes contarnos un poco de qué se ha tratado todo esto? ¿Cuáles son los detalles del informe?
A mí me fue como hacer esa nota. Yo para ver esa nota me tuve que ver algunas locuciones de Peredo para como que entrar en la onda, porque yo no soy como que gran seguidora del fútbol y tal. Pero, y entonces yo veía y escuchaba cómo Daniel Peredo narraba, o sea, narró la clasificatoria, el partido con Nueva Zelanda, la clasificatoria mundial, y trataba de entender un poco cómo la empresa Media, y con Telefónica también como su respaldo, pueden considerar que esa persona no era un trabajador. O sea, en el 2018 fallece Daniel Peredo, ¿no? En febrero del 2018. En marzo la esposa se acerca a Recursos Humanos de Media a decirles como que cómo ha quedado el asunto, ¿no? Porque su esposo trabajó 14 años en ese canal. Uh-huh. Recordemos que Media dirige lo que antes era CMD y ahora es Movistar Deportes.
Así es.
Peredo ha sido estrella, o sea, voz, imagen y leyenda de ese canal. O sea, y de eso no me lo va a negar nadie, ¿no? O sea.
Y de Movistar también, ojo. No solamente el canal, también de Movistar en los planes, las activaciones, campaña, prepago, pospago, incluso con banners en la calle, con publicidad de video.
Escúchame,
todo.
Cuando fui a visitar a la señora Milagros Llamosas, vi un recorte de una revista de Cable Mágico promocionando sus planes con Peredo como figura. O sea, ya es como que los límites, ¿no? Entonces, la cosa es que se acerca en marzo a hablar con Recursos Humanos, a decirle cómo quedó el asunto, porque obviamente la señora, imagínate, una muerte intempestiva, ¿quién reacciona rápido de eso, ¿no? Uh-huh. Y le dijeron, no le corresponde nada porque su esposo fue locador de servicios. Es decir, durante 14 años Daniel Peredo estuvo girando recibos por honorarios por un trabajo que no era locación de servicios, porque lo que dicen los abogados es que eso suelen hacer varias empresas, ¿no? Claro. Te contratan por honorarios, pero en la realidad eres un trabajador. Obviamente no tienes como que un horario definido, pero vamos, Daniel Peredo tenía uniforme, tenía el celular de la empresa, participaba de las actividades de Telefónica, ¿no? Respondía a los llamados para los viajes, se reunía con producción, si no me equivoco, para el tema de los programas, ¿no? O sea, era toda una serie, o sea, la señora tiene las pruebas, ¿no? Era toda una serie de cosas que hacían que Daniel Peredo en la práctica sea un trabajador, ¿no? Pero con esta figura de la locación de servicios. Ahora, ella en julio le dijeron como que ya se dejaron de hablar
esto,
de tú
esto
a tú.
Eso merita un episodio aparte contigo, ya te lo digo. Danos nada más un par de pistas más para dejar a la gente ahí con el tema para poder ampliarlo, ¿no?
Así la es. Cosa es que ella se reunió con los abogados de Telefónica ya y le dijeron, antes de empezar a conciliar, firma un acuerdo de confidencialidad. O sea, no digas nada a nadie. Y ahí es cuando dijo como que, no, la verdad es que a mí eso no me parece correcto, y empezó ahí el tema judicial. En marzo, ahorita nomás el 8 de marzo, fue la primera audiencia, no se presentó Media, solo fue Telefónica, en mayo va a ser la siguiente para ver si llegan a un acuerdo, y si no, el juzgamiento ya va a ser ahora en agosto, si no me equivoco. Así que ahí lo que pide la señora es que a Daniel Peredo lo reconozcan como trabajador y por ende le paguen todos los beneficios laborales que no percibió durante 14 años.
Así es, hay antecedentes, hay varias cosas que ruedan alrededor de ese caso. Muchísimas gracias, Ale, por acompañarnos. Y a toda la gente que está conectada sobre el caso Peredo, vamos a hacer un episodio también pronto. Hugo Les.
O lo pueden leer en Hildebrand en sus tres también.
Para empezar, también pueden leer el detalle en Hildebrand en sus tres, donde Ale viene publicando, pero con una pluma totalmente avispada.
Una chiqui, Ale, nomás. ¿Están llegando las vacunas? ¿Están llegando con como debían? ¿O hay un pequeño atraso también para saber? Yo sé que todavía me voy a vacunar en diciembre del 2022, pero
qué
ya.
Bueno,
para...
creo que igual... ya ha sido aligerando tu pronóstico, Hugo. Al inicio decía septiembre, ¿no?
Para ponernos al día, Sinopharm, acuérdense que faltaba que lleguen 37 millones de vacunas, y la razón por la que no pueden entrar esas vacunas es porque no han presentado la documentación suficiente en la DIGEMIT. O sea, no pueden solventarla, ¿no? Ahora ya el presidente salió a decir que van a parar las negociaciones con Sinopharm, lo que también es un error, porque lamentablemente la tecnología de esa vacuna nos permitía llegar a diferentes regiones del país, donde lamentablemente no va a llegar Pfizer ni van a llegar las vacunas con la tecnología más sofisticada que requieren, refrigeración, de lo que habíamos hablado unos capítulos antes. Entonces, estamos, claro. Yo creo que estamos retrasados en la llegada de vacunas, y la llegada de vacunas obviamente entorpece el proceso de vacunación. Me parece genial, mi abuelo fue vacunado la semana pasada, un adulto también mayor de 65 años, así bueno. Como los abuelos de muchos de nosotros. Entonces, bacán que estemos avanzando, pero de nuevo, es la punta del iceberg y todavía hay muchos compatriotas que necesitan una vacuna y parece que no la van a tener pronto.
Así es, Lupa. Entonces estas son las novedades que tenemos. Muchísimas gracias, Ale, por esta transmisión, y nos estamos viendo en la semana, gente linda y buena de este podcast. Denle click a suscribirse.